La siguiente plática bíblica titulada El verdadero significado de la Navidad 2022 está basado en el libro de Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 21, y se celebró el día 8 de diciembre del año 2022 por el predicador Jesús Islas.
Les damos unos mensajes acerca de cuál es el verdadero significado de la Navidad. Siempre empezamos con una pastorela hollywoodense de niños, pero por problemas de COVID pues va a ser grabada. Entonces les voy a decir un pequeño versículo que me gusta bastante acerca de los niños, que es Mateo 19, 14. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces espero que disfruten esta pastorela, que son de niños que quieren seguir a Dios y que esperemos que así siga para siempre. Sí, maravilloso ver cómo los niños se quieren acercar a Dios. Y a continuación tenemos un testimonio de un gran amigo, un gran hermano, un gran futuro doctor, pero sobre todo un gran hijo de Dios, que es Jorge Márquez, que espero que él a la hora de contar su testimonio y ustedes escucharlo, recuerden el poderoso Dios que tenemos. Y tengo un versículo que se los voy a decir, que es 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Sí, adelante, Jorge.
Okay. Pues voy a empezar citando un versículo que me gusta muchísimo, que es Juan 10:10, que es el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mi nombre es Jorge Ortega y como ya lo dijo Kevin, pues yo recibí a Cristo hace algunos años y ese es el versículo que le cité. Fue el primer versículo que escuché en la Biblia antes de tomar la decisión más importante que he tomado en mi vida y unirme, diría yo, a la aventura más emocionante a la que he unido en mi vida, que es seguir a Jesús. El ladrón que del versículo que cité, que sin duda me robó algo, era ese mundo, ¿no? Sin duda una vida que en mi caso estaba dirigida por los placeres que el mundo nos ofrece día a día y un mundo que prometía llenarme, pero la verdad es que jamás me llenó. Y en esa búsqueda de satisfacción a través del mundo seguía todo menos a Cristo. Es decir que la verdad es que nací en una familia bastante religiosa. Aún recuerdo claramente a ese niño que iba a la iglesia todos los domingos sin saber realmente el significado de estar ahí. Y estuve ahí, estaba ahí siempre cada domingo, pero la verdad esperando a que terminara la ceremonia para comer o para ver a mis amigos de la escuela. Y así recuerdo que pasé gran parte de mi infancia y adolescencia basando mis prioridades en la escuela, amigos y éxitos, sin tener realmente una verdadera relación con Dios. Pues realmente solo solía llamarlo cuando necesitaba algo. Sin embargo, la verdad es que no sabía que mi vida estaría a punto de cambiar por completo. Recuerdo que casi al finalizar la preparatoria mis padres comenzaron a tener muchísimos problemas entre ellos y su relación pronto culminó en un divorcio. Lo que sin duda la verdad es que fue un golpe durísimo para mi hermano y para mí, pues no sabíamos la forma en que asimilar la situación. Justo en esa etapa de mi vida también emprendía mi inicio como estudiante de medicina en la universidad, algo que ansiaba desde años, pues a lo largo de mi vida había desarrollado un gran interés por todo el campo de la medicina y por el cuerpo humano. Y que sin duda se trata de una carrera muy demandante que a veces te es imposible manejar tus tiempos. Y he de decir que tras la separación de mis padres, aunado todo el tema de la carrera, cuando decidí irme a vivir con mamá, me alejé muchísimo de mi familia paterna, de mi papá, de mi hermano, y pasaban días, meses, incluso años sin verlos. La relación con mi madre, por otro lado, la verdad es que no era la mejor, pues me impacientaba mucho con ella y realmente no había una comunicación madre-hijo. Aunado a ello, al poco tiempo que después inicié mi segundo año ya de la universidad, mi padre, quien sufría de diabetes, tuvo una repentina infección que pronto lo llevó a la muerte. Evento que sin duda cimbró mi vida por completo, pues no podía comprender por qué había sucedido y generó, la verdad es que en mí, una reacción de huida buscando escapar a esa realidad, ¿no? Y realmente intenté llenar de muchísimas cosas para tratar de olvidar esa situación, pero por alguna razón no podía. No había dinero, amigos, éxitos, fiestas que pudieran llenar ese vacío dentro de mí. Y la verdad es que en esa época tenía muchísimo éxito en la escuela, muchos amigos, pero al final caminaba sin un rumbo fijo. Realmente, viéndolo en perspectiva, me sentía totalmente perdido. Recuerdo que en mi afán de buscar nuevas distracciones, al poco tiempo logré unirme al Club Alemán de México, que está aquí cerquita, donde a pesar del poco tiempo que tenía mi día a día, acudía con frecuencia. Y recuerdo que uno de esos días habituales, ajetreados, de yo corriendo del club a la universidad, conocí a la persona que Dios utilizaría para cambiar mi vida para siempre. Se trataba de Carlos Treviño, con quien casualmente compartía pasillo de casillero y por alguna extraña razón siempre coincidíamos en el mismo horario. Y recuerdo poco a poco que pasamos de decir un hola a decir unas palabras. Eran finales del año 2018, recuerdo, y Carlos, uno de esos días, me invitó a uno de los estudios bíblicos y me regaló un Evangelio de Juan. Por supuesto que no leí el Evangelio de Juan, ni tampoco acudí a los estudios bíblicos. Pues la verdad es que para mí en ese entonces las prioridades eran totalmente otras, ¿no? Pues, como les comentaba, mi carrera en la universidad estaba yendo en maravilla, sobresalía en 300 de estudiantes, era invitado a dar pláticas a nivel nacional, incluso a otros países, pero la verdad es que por alguna razón, y extraña razón, me sentía súper vacío. Iniciaba el año de 2019 y Carlos me invitó a dar otra vez a un estudio bíblico. Sin embargo, esta vez me dio un folleto que recuerdo muy bien, que se titula Mi Peor Error, ¿no? Algunos de ustedes ya lo han visto, lo han leído, el cual la verdad es que habla de un hombre que, con todo el éxito que se pueden imaginar en la vida, pero sin algo que es lo más importante y que es una relación con Dios. Y de cómo ese hombre termina así con todas las riquezas del mundo, pero siendo el más rico del cementerio. Recuerdo que un día muy difícil en la universidad, tras mucha carga de trabajo, exámenes, estaba a punto de entrar en un tema de crisis emocional. Y sin embargo, por alguna razón, recuerdo que abrí mi mochila y encontré ese folleto que Carlos me había dado, ¿no? Me puse a leerlo y realmente fue en ese momento que me pregunté si la dirección que le estaba dando a mi vida era la correcta, ¿no? Recuerdo que se acercaba a mi cumpleaños en 2019 y Carlos, por su milésimo intento de traerme a un estudio bíblico, me preguntó la fecha de mi cumpleaños. Y le dije 19 de febrero, era como 15 de febrero, y me dijo, ¿sabes qué? Ya te organizamos un pastel y ya te están esperando el jueves, ¿no? Honestamente, a mí me dio muchísima pena y acudí por cuestión de agradecimiento. Sin embargo, ese día cambiaría mi vida por completo de escuchar las palabras de Carlos, ¿no? Quien ese día, el jueves 19 de febrero, casualmente, compartió parte de su testimonio y parte cómo Cristo había cambiado su vida, ¿no? Aquel hombre que había trabajado para grandes compañías, había construido una gran empresa, que sin embargo había encontrado la verdadera dirección en Cristo. Sin duda, esa noche recuerdo que tras el estudio tuve muchísimas emociones encontradas, pues me di cuenta que quizás en mi vida. añorando sí los placeres del mundo que no me daba cuenta, pero solo traían un vacío más inmenso, consecuencia de esta vida sin dirección. Recuerdo que esa noche oré y sobre todo le pedí perdón a Dios por estar tan lejos de Él y por nunca haberlo buscado. Y le pedí algo muy importante, que a partir de ese momento tomara la dirección total de mi vida, lo que yo casi no podía comprender en ese entonces. Y he de decir que esa decisión, la verdad es que ha sido de las más importantes, yo diría que la más importante, pero también muy difícil. Pues tomarla significaba abandonar muchísimas cosas, amigos, relaciones, que había tenido durante toda mi vida, durante años, y que según yo le daban dirección a mi vida. Pero qué tan equivocado estaba, la verdad. Sin embargo, pude notar que después de esa noche, tras recibir a Cristo en mi corazón, algo cambió dentro de mí, pues poco a poco comencé a tener cada vez más interés en conocer de Dios y menos de conocer del mundo. He de decir que el inicio fue un camino bastante solitario, diría yo, pues había dejado atrás muchísima gente de actividades que solo traían vacío a mi vida. Sin embargo, es decir que también encontré una gran familia y hermanos en Cristo que me recibieron con los brazos abiertos y quienes han estado ahí en momentos muy difíciles. Durante toda mi carrera, la verdad es que conforme continué, ya me comenzaba a preguntar ahora cómo puedo llevar lo que estoy viviendo Cristo a mi parte profesional, ¿no? Y era una duda súper difícil de responder, sobre todo en un mundo, ¿no?, donde la razón y la ciencia parece ser la respuesta a todo. Sin embargo, creo que vaya respuesta que Dios más tarde me traería a mi vida. Pues recuerdo durante el año de prácticas en la universidad, tuve la oportunidad de pasar parte de ese año haciendo investigación en Suiza, en el área de neurología. Y algo que sin duda me emocionaba muchísimo, pero a la vez me aterraba, pues la verdad era la primera vez que yo estaba fuera tanto tiempo de casa, tan lejos de mi familia, en un país donde no conocía absolutamente a nadie. Sin duda, he de decir que ese viaje fue el más difícil, pero el que más me enseñanza me ha dejado a lo largo de toda mi vida. Pues la verdad es que también me tocó hacerlo en medio de la pandemia de COVID, la pandemia más grande de todos los tiempos, y representó todo un desafío viajar, pues se pospuso varias veces debido al constante cambio de restricciones a nivel mundial, lo que hacía que cada vez, la verdad es que yo pensara que no se iba a dar. Sin embargo, recuerdo bien que en medio de toda esa incertidumbre, dentro de mí existía paz. Pues a diferencia de antes, yo sabía que tenía a Cristo en mi corazón y que Él estaba en control de todo. Y sabía que si Él quería que estuviera ahí, iba a estar, y que si no, seguramente tenía algo mejor preparado para mí. Sin embargo, bueno, casi un año después de orar y pedir, se dio el viaje, tuve los permisos necesarios para viajar y sin duda, como les comentaba, es el viaje con más enseñanza que Dios me ha regalado. Recuerdo que al llegar uno de mis primeros días, tratando de buscar una dirección, me perdí como 3 horas y casualmente recuerdo haber volteado hacia atrás y encontré la única iglesia cristiana en todo el estado. Recuerdo que con esa comunidad pasé gran parte de mi intercambio, no solo creciendo profesionalmente, sino sobre todo creciendo en Cristo. Además, durante todo ese viaje tuve la oportunidad de conocer a una familia misionera que impactó muchísimo en mi dirección profesional. Pues recuerdo que una noche platicando me mostraron una de esas misiones que ellos hacían y iban muchísimos médicos de Estados Unidos a una comunidad rural de África, y que no solo llevaban esa atención médica a esas comunidades, sino también llevaban la palabra de Cristo. Y recuerdo que en ese entonces, esa noche, después de platicar, digo, bueno, quizá Dios me está dando esa respuesta que tanto tiempo había tratado de responder, ¿no? Y sin duda, aprendí durante ese viaje muchísimas cosas a nivel profesional, pero no se compara nada con la gran enseñanza que me dio Dios, su crecimiento en él. Hoy la verdad es que he de decir que a lo largo de este tiempo Dios ha dado un giro a mi vida de 360 grados, sin duda, pues ha traído paz, seguridad, claridad, pero sobre todo esa dirección que tanto buscaba en mi vida y que busqué por tanto tiempo en los lugares equivocados y que jamás encontré. Además, también he de decir que trajo cosas increíbles a mi familia. Pues recuerdo que mi madre, al saber que poco a poco estaba viniendo acá a los estudios, también se mostró interesada, le invité, decidió asistir. Y hoy ha superado muchísimos problemas de salud, trabajo, y he de decir que hoy vive una vida de gozo y paz. Y por otro lado, nuestra relación, comunicación, mejoró muchísimo durante este tiempo. Y la verdad es que sé que aún falta muchísimo por recorrer en este camino, pero sé que ese caminar ahora tiene una brújula totalmente nueva, llamada Cristo, quien a lo largo de este tiempo me ha llevado por lugares que jamás hubiera pensado estar en mi vida, conociendo gente que jamás pensé conocer, pero ahora con un gran propósito de vida, de llevar y regalar ese tesoro que he encontrado en mi vida y que por tanto busqué en lugares equivocados y que hoy gozo de él en mi vida. Cristo, quien hoy he de decir que guía mi vida por completo. Y quiero cerrar con este versículo de Juan, porque de segunda de Juan 2, 16, 17, porque todo lo que hay en el mundo, es decir, todos los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y que ese mundo y sus deseos pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muchas gracias.
Sí, poderoso y hermoso testimonio hemos escuchado de Jorge esta noche. Cómo Dios cambia vidas y las cambia para bien. Y a continuación tenemos una plática navideña de nuestro querido amigo Jesús, que con el tiempo me sorprende cómo es una persona que deja todo para poder seguir a Dios y a Cristo. Entonces él nos tiene una pequeña plática acerca de cuál es el verdadero significado de la Navidad, que es algo que todos queremos desde que nacemos debajo de nuestro árbol de Navidad, como dentro de nuestro corazón. Y les voy a dar un versículo que es Juan 3, 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
Bueno, antes que nada, pues primero, hola a todos y disculpen porque hace rato estaba muy desconectado. Y quiero decirles por qué. La realidad es que ya van 40 años en donde se hacen este tipo de pláticas de Navidad y es la primera ocasión en donde mi pastor Carlos Treviño pues la deja de hacer. Entonces, me lo estaba repitiendo constantemente y la verdad, para mí es un gusto compartirles esta plática, pero también se me hace como un poco el reto de llenar los zapatos de Carlos. Pero pues lo importante aquí es hablar de Cristo, que es lo más relevante, lo más importante. Y les voy a platicar de qué se trata la Navidad. Bueno, como ustedes saben, aquí en México vivimos una época donde se tienen reuniones, donde se tienen fiestas, donde nos invitan a comer muy rico, donde podemos acudir a diferentes eventos que se realizan en toda la ciudad o en la misma casa, con los familiares. Y muchas veces también vemos diferentes dinámicas, rituales raros, como por ejemplo los que dicen de que si te pones tu ropa interior de cierto color te va a ir bien en el amor o en el dinero, ¿no? O que si dejas la maleta en la puerta te vas a ir mucho de viaje ese año. La realidad es que muchas veces esta fecha se habla de muchos temas de diversión, de entretenimiento, de pasarla bien, pero nunca ponemos atención a qué es lo verdaderamente importante. ¿Cuál es el significado de la Navidad? Y les quiero hacer esta pregunta para los que no no les queda claro, o que tienen más bien entendido que son las fiestas, o que tienen que entendido que es la comida, que tienen entendido que es la familia. Pues de eso no se trata la Navidad. La Navidad tiene que ver con otra cosa. Y bueno, justo es lo que vamos a ver el día de hoy, porque es importante conocer el significado verdadero de la Navidad, conocer quién es María, conocer quién es José, y mucho más importante, quién es Jesucristo. Ahorita vimos una pastorela en donde vimos justamente estos personajes, en donde los vimos caracterizados por los niños, pero queremos saber un poco más de qué trata la Navidad, de qué, quién fueron estas personas. Y voy a empezar a leyendo el capítulo 1, versículos 18 al 21 de Mateo, del libro de Mateo, y dice así: el nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, por lo que en ella es engendrado, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, esto es lo que nos está diciendo este pasaje, que de hecho lo vimos un poco también en la pastorela, pero vamos a ver qué nos está diciendo este primer versículo 18 de Mateo 1. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Cuando leí yo por primera vez esta palabra desposada, decía, ¿de qué trata, no? Si le pregunto a lo mejor aquí aleatoriamente, me podrían decir claramente qué significa desposada. Pues vamos a ver qué quiere decir justamente qué es desposada. Desposada podríamos relacionarlo aquí en México con un término como el estar comprometidos, con un noviazgo, pero de compromiso. Lamentablemente ahorita ya tenemos muy fácil la palabra noviazgo, y ya te conoces un día en Tinder y ya, o cualquier otra cosa, y ya te vuelves novio de la persona, ¿no? No, de esto te está hablando de un compromiso para casarse. Ya había un compromiso de por medio, y lo podríamos equiparar justamente a este término. Desposada significa que estaba tanto María y José comprometidos. Sin embargo, José aún no estaba casado con ella, y por lo tanto tampoco había tenido relaciones sexuales con María. ¿Eso qué quiere decir? Que María era virgen. María, vemos a María, una chica joven, no tenemos exactamente la edad, pero era una mujer joven, que era virgen. Pero ¿qué más nos dice la Biblia acerca de quién es María? ¿Por qué María? ¿Por qué María fue elegida para tener este privilegio de tener a Jesús como su hijo? La realidad es que la Biblia nos habla solamente lo que es necesario saber de María, ¿no? Sabemos, o podemos de hecho averiguarlo un poquito escarbándole en la Biblia, que ella era hija de Elí. Esto lo vemos en Lucas 3:23. De hecho, tenemos ahí una comparativa entre las genealogías de Jesús, porque en la genealogía de Mateo está mencionada una genealogía, y en la genealogía del libro de Lucas tienen otros nombres diferentes. ¿Por qué esta diferencia? Pues buscándole un poco más, investigando, entendemos que María justamente era también descendiente de la familia de David. Esto es importante, ahorita lo voy a mencionar. ¿Por qué? Para los que no conocen a David, pues David es un personaje muy importante en el pueblo judío, y entonces vamos a ver que María también tiene esta descendencia de la familia de David, al igual que José. Pero bueno, vemos que aquí ni siquiera es mencionada María en estas genealogías, no viene escrito explícitamente. Esto es así porque vemos que esta genealogía de Lucas no se menciona a ninguna mujer, pero sabemos que existe una diferencia entre estas genealogías, porque nos muestra tanto la genealogía de José como la de María, que es lo que acabo de decir. Entonces, vamos a saber también por qué o qué más información nos puede dar la Biblia acerca de María. Dios en su palabra pues nos menciona lo que necesitamos saber y conocer acerca de María. Y voy a mencionarles 5 puntos para platicarles más sobre María. Número 1, podemos entonces inferir que María tiene un padre llamado Elí, que lo decimos con el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 23. Número 2, que fue virgen al concebir a Jesús, y esto nos lo dice tanto en el libro de Lucas, en el capítulo 1, versículo 27, y también en el versículo 34. Quiero leerlos, darnos el tiempo para leer qué es lo que está diciendo aquí justamente esto, este Evangelio de Lucas. Permítame un momento. Lucas 1. Entonces decimos que es Lucas 1, 27 y 1, 34. 1, 27 nos dice: a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entonces vemos dos veces que nos dice que María era virgen. Y también en el versículo 34 nos dice: entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque le estaba diciendo el ángel que iba a tener a Jesús. Pues no conozco varón. Refiriéndose a que no había tenido relaciones María. Número 3. Que también sabemos de María con lo que nos dice la Biblia, que tiene una hermana llamada María también, que esto lo vemos en Juan 19:25, y una pariente llamada Elizabeth, que esto lo vemos en Lucas 1:36. Vemos que una de las hermanas de María también se llamaba María, y también vemos que tenía una pariente que se llamaba Elizabeth, que por cierto Elizabeth era madre de Juan el Bautista. Para no extenderme, no se los voy a leer, pero ustedes pueden leerlo con gusto en la Biblia. En Mateo 13, 55 y 56, perdón, en Juan 19, 25 y en Lucas 1:36. Número 4, ¿qué nos está diciendo también de María? Que se casó con José, posteriormente se casa con José y tuvo otros hijos e hijas. O sea, esto para mí la primera vez que lo leí, yo me quedé como... no entiendo, ¿a poco tuvo hermanos o medios hermanos Jesús? Pues tuvo María justamente tanto hijos como hijas. Y esto lo podemos ver en Mateo 13, 55 y 56 y en Hechos 1, 14 y también en Lucas 2, 7. O sea, ahí si quieren meterse a la Biblia ahorita podemos buscarlo y ahí van a ver todos los versículos acerca de lo que está hablando esto. Y número 5, que ella era una persona como tú y como yo, y que necesitaba a un Salvador. Ese punto es vital y es importante. Vamos a ver qué es lo que nos dice justamente Lucas 1, 46 al 49. Lucas 1, 46 al 49. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en mi Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso, santo es su nombre. Y vemos que la posición de María, como lo está mencionando, es una posición en donde ella también se reconoce que necesita un Salvador. Ella también reconoce que ella es un ser humano que puede pecar tanto como tú y como yo. Entonces, si vemos esta naturaleza de María, que es una persona, que es una mujer como cualquiera de nosotros, que sí tuvo una elección o la eligieron por algo, ¿por qué entonces fue elegida? Dios, la realidad es que no necesitaba y no necesita nada para hacer lo que Él quiere y lo que Él desea, porque es todopoderoso y Él creó todas las cosas. Pero utilizó en esta ocasión a una mujer de la familia de David, con sus defectos, como los míos y como los tuyos. Todo esto para identificarse con nosotros los hombres, con la humanidad, para que Jesucristo viviera como un hombre y mostrara el camino a seguir, una vida sin pecado. Pero esto, la realidad es que Dios sabía perfectamente que era imposible. que como seres humanos es imposible que nosotros no pequemos. De hecho, nos lo dice en Eclesiastés 7:20, ¿no? Nos dice que no hay ningún hombre que sea justo y que nunca peque. Ni siquiera María y José, siendo elegidos por Dios, ellos también pecaron porque eran hombres como tú y como yo. Entonces son dos personas, digámoslo, aunque no fueron comunes y corrientes, pero eran dos personas comunes, corrientes como nosotros. Dos personas que tenían esta misma naturaleza, que se necesitaban un Salvador. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué sucede con María? ¿Qué tenía especial María? Pero Jesucristo sabía que esta situación de que como seres humanos no podemos dejar de pecar, o no hay una naturaleza pecaminosa en nuestra vida o en nuestra persona. Y por eso es que Jesucristo vino al mundo. Vino al mundo para que nosotros seamos salvados de las garras del pecado, para liberarnos del gran yugo que es el pecado. El pecado nos esclaviza cada vez que nosotros dejamos que este pecado inunde nosotros. Quiero que te pongas a pensar tú exactamente. A lo mejor tú dices, yo nunca he pecado, yo no sé ni siquiera qué es eso, a mí no me digas, yo soy bueno. Pero piensa, si te has enojado una vez, eso es pecado. Si has mentido una vez, eso es pecado. Si has pensado en que lo más importante de tu vida es el dinero, eso también es pecado. Y así te podría enumerar muchas cosas, ¿no? Pero no es el punto. El punto es que Dios mandó a Jesús para que nosotros fuéramos liberados de este pecado. Entonces vamos a ver también en este pasaje que hay otro punto importante a mencionar, ya que el padre de Jesús no es José. No es José el padre de Jesús, sino es Dios mismo. Ya que María era virgen. Y esto lo vemos justamente en este versículo 18, porque dice que fue concebido del Espíritu Santo. Y en Lucas 1:35 también nos describe un poco más a detalle. Dice Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, se refiere a María, y el poder del Altísimo te cubrirá, por lo cual será llamado Hijo de Dios. El Jesús no es cualquier niño, es el Hijo de Dios. Y pues es lo que también nos está diciendo en este versículo, en donde nos dice el versículo 18, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Había sido concebido por el Espíritu de Dios. Y es por eso que vemos que pues, el padre de Jesús pues, no es José. No es José ya que él no participó en esta situación. Entonces esto es todo lo que sabemos de María. Una mujer virtuosa, eso lo podemos ver, una mujer sumisa, obediente, piadosa, bendecida por Dios al alojar a Jesús en su vientre. Ella pues sí fue privilegiada por tener este regalo que Dios le permitió tener. Pero María fue el instrumento terrenal para que viniera Jesús como humano. Pero hasta ahí es donde nos dice la Biblia. La Biblia no nos dice que ella hizo milagros. De hecho, podemos verlo en los evangelios, no menciona que hace milagros. O que nació de otra virgen, tampoco viene más información acerca de quién es María. Ni mucho menos que es la madre de Dios. Dios, aunque Jesús decía que es Dios Padre, no es porque fuera una persona al referirse a Padre. Dios no tiene un género, un sexo, no tiene una persona como nosotros lo entendemos como persona, ¿no? Una persona como tú o como yo, no es de carne y hueso. Dios es algo más. O yo no podría comprender la verdad, pero la Biblia nos habla en muchos momentos sobre Dios. Y Jesús lo hace de una forma personal. Le dice Padre justamente para que nosotros podamos ir más fácilmente y de forma más cercana a Dios. Entonces, vemos que aquí la información acerca de María pues no es tanta la que nos está mencionando la Biblia. Podemos ver que hay más información, por ejemplo, de Pablo mismo o información del mismo rey David. Que este rey David es un que prácticamente pues hay un libro completo acerca de él. Pero entonces vamos a ver un poco más acerca de estos versículos. La Biblia no nos dice tampoco, o más bien la Biblia nos dice que también María tuvo otros hijos, o sea, tuvo tanto a sus hermanos, de hecho hay mencionados, están mencionados sus nombres de algunos, y también tuvo hijas. Y esto pues es algo que es importante reconocer, saber quién es María. ¿Quién es María? Porque podemos fácilmente también nosotros identificarnos con María también, ¿no? De entender que necesitamos un Salvador al igual que ella. Pero vemos, entonces, vuelvo a recalcar, que Jesús es el Hijo de Dios y que José no embarazó a María. ¿Por qué razón no lo hizo? ¿O por qué razón Dios no permitió que fuera así? Pues porque el ser humano ya iba arrastrando el pecado desde Adán. Entonces esto es cortado por Dios y sí decide ocupar a una mujer, pero no decide ocupar a un hombre para cortar este pecado que venimos cargando desde Adán como humanidad. Vamos a ver qué es lo que nos dice el versículo 19, justamente hablando acerca de José. Permítame, vuelvo a retomar. Justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Entonces, vemos aquí que nos habla de José, pero vemos que si de María conocemos poca información acerca de ella, pues mucho menos hay información de José. José no nos es mencionado solamente en unos cuantos capítulos. Sabemos que tiene descendencia de David. Vemos que este es un hombre, también como lo dice aquí, que era un hombre justo, que comprendía también la ley de Moisés, que él seguía también esto, pero pues tampoco estaba comprendiendo qué es lo que estaba sucediendo con María, ¿no? José sabía que María era virgen, pero no entendía cómo podía ella tener un bebé si él no había tenido relaciones sexuales con ella. Tal vez pensó él que ella había tenido pues a otro hombre, o que este hijo era de otro hombre. Y él sabía perfectamente pues qué consecuencias había en ese momento, ¿no? La ley de Moisés, si nosotros vamos al Antiguo Testamento, nos dice, ¿no? María podría ser apedreada si José la denunciaba por este adulterio. Entonces, él estaba pensando, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Yo no la conozco, yo no he tenido relaciones íntimas con ella. ¿Cómo es que tiene un bebé? Él no quería hacer esto, de hecho no lo hizo. Si bien él sí quiso huir de la situación, quiso irse, pues no armó un alboroto diciendo, esta mujer pues es malvada y me engañó. No, no quería meterla en un lío que de por sí, pues, para una mujer que era, se consideraba, perdón, para una mujer virgen y que de pronto tuviera un hijo, pues era un escándalo en ese momento, porque seguramente, pues, había tenido relaciones fuera del matrimonio. Perdón. Entonces vemos lo que pasa en el versículo 20. ¿Qué es lo que sucede en esta situación? Disculpen. Dice, voy a tomar un poco de agua. Gracias. Perdón. Entonces dice el versículo 20, José es... Perdón, y pensando él en esto, aquí, perdón, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando en él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, bueno, es hasta la pasada. Entonces él no quería infamarla, vemos que él quería huir de la situación, sabía que si se quedaba podían ser los dos acusados por adulterio y por lo tanto como consecuencia ser apedreados los dos. En esta época, pues la realidad es que, pues si tienes relaciones sexuales fuera del matrimonio, pues es algo como que se ve muy normal. De hecho, hasta se estimula. Tú eres libre de vivir tu sexualidad como tú quieras. Ya después verás si te comprometes. Pues esto no era así. Dios, desde su ley, en el Antiguo Testamento, había puesto parámetros muy duros en donde esto era castigado con la muerte. Y José sabía perfectamente esta situación, sabía que si él se iba o denunciaba a María, pues iba a morir apedreada. Y si no la denunciaba y se quedaba y sabían que tenía un hijo y no se habían casado aún, pues también sabía que la consecuencia iba a ir para él, porque la consecuencia para el adulterio era para las dos personas, no solamente para la mujer. Se les iba a condenar a los dos por haber hecho esta situación, por tener relaciones fuera del matrimonio. Gracias, Cari. Pero tampoco, entonces sabemos aquí que nos dice que no quería meterla en problemas porque en verdad la amaba. Entonces, justo antes de que José estaba pensando en decir, bueno, pues creo que no sé cuál será la mejor decisión tomar, me voy, pero si me voy, pues voy a hacerlo secretamente para no armar un alboroto, o qué hago, ¿no? O me quedo. Entonces, en ese momento, entonces justo antes de que se vaya José, vemos a este ángel apareciéndosele en un sueño y diciéndole qué es lo que estaba aconteciendo. Y vemos cómo a José le ha revelado que Dios estaba involucrado en esta situación. Dios lo había elegido para cuidar al Mesías y le indica que le ponga que le ponga el nombre de Jesús. Y dirán, pues, ¿por qué Jesús? ¿Qué tiene de especial ese nombre? Pues Jesús significa Salvador. Y te preguntarás, ¿de qué va a salvar, no? Pues principalmente, ahí en el versículo nos dice que va a salvar al pueblo de sus pecados. Va a salvar al pueblo de sus pecados, y eso es lo que vino a hacer Jesús a la tierra. Y por eso es importante la Navidad. La Navidad no son las fiestas, no son los eventos sociales, no es la parte de la comida rica. Claro, eso es muy bonito, pero podría ocuparse en otros momentos. De hecho, se hace a lo largo de todo el año, ¿no? Hay diferentes fechas para comer y toda esta situación. Pero agarramos esta festividad, o se ha agarrado esta festividad, pues para hacer eso y no darle la importancia y no darle la atención al mensaje principal, que es que Cristo vino al mundo. Cristo vino al mundo justamente para salvarnos de nuestros pecados. Entonces Jesús viene justamente al mundo a través de esta pareja de José y de María, para salvarte a ti, pero no nada más a ti, también a mí, o sea, todos nos viene a salvar. Esa es la intención, para que nos salve de nuestros pecados, de las consecuencias del pecado. Si tú te dedicas, voy a poner uno que pareciera como muy explícito y que todos dirán moralmente que sabemos que está mal, si te vas a robar, ¿no? Y vas a las calles a robar todos los días y estás con la pistola, te arriesgas en algún momento a que te detengan, a que te balaceen, a meterte en una consecuencia, ¿no? Eso es como a lo mejor una de las cosas que nosotros podemos ver como muy simple moralmente hablando, ¿no? Si se porta mal, pues te va a ir mal, ¿no? Pero no solamente se trata de que nos afecte por los pecados que nosotros pensamos que son evidentes, porque como se los dije hace un momento, hay diversidad de pecados. Y podríamos pasarnos toda la noche hablando de todos ellos, ¿no? Pero no importa si crees que tus pecados son pequeños o grandes. No importa si dices, ok, yo solamente miento a la señora que viene a cobrarme porque pues, la verdad me tiene un poco harta y yo sé que le voy a pagar, pero pues no ahorita, ¿no? Es un decir. Ustedes saben perfectamente a lo mejor un pecado que están cometiendo. Si estás mintiendo, si estás teniendo relaciones fuera el matrimonio, una inmensidad. Si estás odiando, también el odio, si en tu corazón está naciendo el odio, eso ya es pecado. Entonces no importa si es un pecado que consideras pequeñito o si tú consideras que no es pecado, sigue siendo pecado. Dios nos dice en su Biblia que la paga del pecado es la muerte, en Romanos 6:23. Por esto los judíos, de hecho, al no creer en Jesucristo, crucificaron a Jesús porque era parte de su ley matar a aquellos que blasfemaran. Entonces los judíos pensaban que Jesús estaba blasfemando y por eso lo condenaron a tal muerte en la cruz. Sin embargo, Jesús no estaba blasfemando. Jesús nació y murió para recibir el castigo por todos nuestros pecados, por tus pecados que en este momento tienes. Cristo, Jesús, nació justamente para eso, porque sabía que necesitaba haber una paga por el pecado y tenía que recibir el el castigo por todos los pecados, tanto grandes como pequeños, que están en tu vida. Él lo hizo por eso, porque todos pecaron, todos hemos pecado. Y el que piense que no ha pecado, ese es otro, ¿no? Porque está mintiendo. Si les buscas, solamente necesitas buscarle y reconocer exactamente que has pecado. Si en tu corazón ha nacido odio, si en tu corazón si has tenido mentiras, si has tenido lascivia, y sin necesidad de a lo mejor hacer algo, si en tu corazón ya nació, entonces has pecado. Así de alto es el estándar para Dios. Para Dios no hay medias tintas. O no pecas, o pecaste, o pecas, ¿no? Dios tiene un estándar bastante alto que la verdad es que no logramos comprender. De hecho, por eso podemos pensar en que el Antiguo Testamento es atrasado y incivilizado, porque decimos, ¿cómo es que van a matar a pedradas a las personas, ¿no? Justo el castigo era alto y fuerte por una consecuencia de algo que tiene ese mismo nivel de alto y fuerte, ¿no? Entonces el pecado, aunque sea pequeñito, merece la muerte. Y por eso nació Dios, por eso vino Dios, por eso la Navidad es importante, porque Dios ha nacido para Él pagar por ti. Hay que entender que nosotros no pecamos o no nos volvemos pecadores porque pequemos. Es al revés. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Pueden leer Romanos 3, 10 al 12 o Romanos 3, 23, donde nos está diciendo la naturaleza pecaminosa de nuestra vida. Y posiblemente hoy, si te pregunto, ¿ya has pagado por tus pecados? Pues tú dices, pues, ¿cuáles, no? Si a lo mejor dices, no, pues sí, pues me va mal en mi vida. O tal vez no, dices, yo estoy aquí vivito y coleando. Pero no se trata solamente de pagar los pecados con la muerte física. También la muerte empieza con la muerte espiritual. Y tú puedes estar viviendo hoy, estar comiendo, respirando, yendo al trabajo, pero estar muerto por dentro. Puedes estar muerto con depresión, lleno de rencor o de odio, lleno de culpa, lleno de irritabilidad o de apatía. Simplemente dices, ¡ay, qué flojera con la vida! ¿No? Tráiganme un viajecito, un concierto, o voy a la fiesta, no lo sé. Tú puedes pensar exactamente con qué quieres llenar ese hueco que está en ti, ¿no? O esa falta de sentido en la vida. Eso es una muerte espiritual. Pero Jesús viene justamente para liberarte completamente de esto. ¿Qué nos dice Mateo 11, 28 al 30? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. A lo mejor tú dices, bueno, no he trabajado mucho, pero estoy demasiado cansado con esta situación que me está sucediendo, ¿no? Con estos problemas, con esta consecuencia de haber tenido, de haber llevado mi vida así. Yo ya estoy cansado, yo quiero llevar otra vida. Y Jesús mismo dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y Juan 7:38 nos dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo te pregunto si tú quieres eso, si tú quieres que tu vida esté llena de vida, si tú quieres que tu vida no solamente sea un momento pasajero, o que simplemente estés llenando los huecos con diferentes actividades como la Navidad, como el Día de Muertos, como el Día de la Independencia, como muchas otras actividades que tenemos día a día, ¿no? Y eso nada más para las que nos pone en el calendario. No, también las que tú decides poner en tu vida, ¿no? Entonces, ¿por qué vino Jesús al mundo? ¿Por qué vino a Jesús al mundo? Y yo te hago esta pregunta. Si hoy te pregunto antes de irte, a tu casa o antes de ir a comer o cenar. Bienvenido, sí, adelante. ¿Por qué entonces Jesús vino al mundo? ¿Cuál es el motivo por el cual vino al mundo? Pues justamente lo hizo por un amor inmenso y un amor muy grande que Dios tiene sobre nosotros. Porque como lo vimos ahorita, o como se los dije, la paga del pecado es la muerte. Dios no nos diseñó para morir. Pero, como se los he dicho, te quita una relación estrecha con Dios y solamente te quedas pues con las consecuencias de ese pecado. La realidad entonces es que Jesús vino al mundo por el gran amor de Dios, que lo podemos ver en el versículo de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el motivo, es la intención que Dios hizo al decidir, no que el 25 de diciembre, como lo hemos establecido, ¿no?, por una cuestión de tradición o para que sea esa fecha y lo podamos hacer. No, no lo hizo necesariamente, no fue en esa fecha, mejor dicho, pero esa es la intención de por qué Jesús vino al mundo, para que tú fueras libre de tu pecado. Pero primeramente, antes de que tú puedas ser liberado de tu pecado, pues tienes que aceptar que en tu vida hay eso, que en tu vida existe el pecado, que en tu vida, ahorita en este momento, tú puedes reconocer los pecados que hay en ti. La mentira, el engaño, los fraudes, los deseos sexuales desinhibidos, el amor al dinero, el amor a todo lo que no sea Dios. Puede ser cualquier cosa, el trabajo, la escuela, que para mí es la escuela es lo más importante, buscar la fama. Todo ese tipo de cosas es simplemente nosotros estamos idolatrando cada una de esas, cada una de esas cosas las estamos idolatrando cuando ponemos primeramente eso en sustitución de Dios. Si Dios no es el primero en tu vida, si no es amado a Dios con todo tu corazón, con todo tu cuerpo, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, pues ni siquiera estás cumpliendo el primer mandamiento como lo vemos en la Biblia, ¿no? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente. Hace rato escucho a Jorge de la ciencia, pues Dios también te enseña ciencia. Dios, hay ciencia en su Biblia. Simplemente no queremos verla, no queremos voltear a verla. Yo te pido hoy que si tú en este momento reconoces que sí, que hay en tu vida pecado, que decides recibir el regalo. El regalo no son los regalos que dejan abajo del árbol en el 25, ¿no? El regalo más importante y el regalo más valioso que tenemos es el que Dios nos da a través de la vida, de la muerte y la resurrección de Cristo. Porque a través de su resurrección, nosotros tenemos el Espíritu que Él nos ha dado para tener una vida eterna, para tener fe en Él. Yo les hago la invitación para aquellos que no han hecho a Cristo, no han aceptado ese regalo de Cristo como tu Señor, como tu Salvador, principalmente como tu Salvador. Jesucristo, no te pide muchas cosas, solo te pide una, y que muchas veces consideramos que es muy valiosa, te pide tu vida. Entonces nosotros pensamos, no, pues cómo, son mis intereses, son mis sueños, son mis cosas, ¿no? Yo no puedo dejar eso. La verdad es que no podemos pensar en lo maravilloso y lo grande que Dios te puede mostrar si tú le pides, si tú te hincas, te arrodillas y vas suplicándole a Dios que te dé una vida diferente. Nosotros vemos hasta cierto horizonte, ¿no? Yo si me quito esto del lente ya veo borroso. Ya veo borrosito, ¿no? Sí alcanzo a ver, pero ya si me ponen letras allá ya no alcanzo a ver. Así es tu vida sin Dios. No alcanza a ver hasta dónde puedes llegar. Hasta dónde puede llegar tu vida. Hasta dónde puedes, no lo sé. Dios es el que solamente te puede poner esta visión nueva. Para eso es necesario que tú primeramente reconozcas que has pecado en tu vida, que hay pecado en tu vida, aun que seas bueno moralmente hablando, aún como que te consideren los demás, no, es que ese es un buen tipo, se porta bien, se porta bien y no hace cosas malas, no roba, no va y se emborracha. No, para Dios no es lo importante el impacto que tú tengas, el juicio que tú tengas sobre lo que es bueno y malo, sino Él quiere que vaya, Él quiere ir a lo profundo de tu corazón y que esas cosas que tú no quieres reconocer o esas cosas que tú posiblemente no aceptas y que no las muestras al público, esas son las que Él quiere cambiar. Las cosas del profundo de tu alma y de tu corazón. Para eso yo te invito el día de hoy, que si quieres recibir este regalo de la Navidad, este verdadero regalo de la Navidad, pues que hoy aceptes y que abras de todo corazón tu vida a Cristo. Que se la entregues completamente. Que dejes que Él sea el que haga en tu vida, el que lleve tus pasos, el que lleve tus pensamientos, el que lleve tus emociones, el que lleve tus caminos. En tu corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Qué se refiere a esto? Que de lo que hay en tu corazón, nada más la boca, tu comportamiento, tu vida, de lo que es importante para ti. De eso es lo que hay en tu corazón. Si en tu corazón, y luego te escuchas, no, pues estás diciendo pestes de otras personas, o de pestes de ti, o salen iras, o salen deseos de poder, de dinero, eso es lo que hay en tu corazón. No necesitas decírselo al público, a toda la gente, simplemente con que tú reconozcas lo que te dices todos los días, todo lo que te estás diciendo en tu vida. No, pues hoy quiero ir por más dinero, hoy quiero ir pues a hacerle un fraude a alguien, ¿no? Hoy quiero ir a ser el primero y no me importa todos los demás. ¿Qué está habiendo en tu mente, ¿no? ¿Qué está habiendo en tu mente? ¿Qué está habiendo en tu corazón? Y es donde quiere ir ahí Dios, no solamente a tu comportamiento físico. Es más, en estas fechas también se tiene esta serie de rituales en donde pensamos que si nosotros vamos hincados por unas distancias hasta que te rompas las rodillas, con eso te va a ir bien. Ese ritos no te las pone Dios. Dios no quiere eso. Dios quiere que tú, en tu corazón, reconozcas que necesitas un Salvador en tu vida. Eso es lo que quiere. Y ese es el mensaje de la Navidad. Sé que estoy siendo reiterativo, sé que estoy siendo repetitivo, pero quiero que se vayan justamente hoy respondiendo eso. ¿De qué es la Navidad? ¿De qué se trata la Navidad? La Navidad no se trata de los regalos, de los amigos, de las fiestas, de la comida. La Navidad se trata del regalo que Dios dio al mundo, que es Jesucristo. La vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, si tú quieres, puedes agachar tu rostro y aceptar el día de hoy a Jesús en tu vida. Aceptar ese regalo, que ahí está, es gratis. Nadie en la puerta se va a poner y va a hacer, ahora sí, saquen todo a cambio del regalo. No, es gratis, es completamente gratis. Dios lo entregó gratis, porque eso es lo que hace Dios. Él nos da, aún aunque te portes mal, aún aunque pienses que te portes bien todos los días, no, a Él no le importa. Él es demasiado generoso para con todos. Él tiene gracia para todos, para tanto los buenos como los malos. El sol sale para todos, para los buenos y los malos. Pero Él no, Él quiere que tú tengas una relación con Él, una relación íntima, que tú también le puedas decir Padre, al igual que Jesús lo hizo. Y que así como nosotros, si en algún momento tú, en tu vida, si tuviste esta figura paterna en donde ibas y le pedías y sabías que Él ibas a recibir, así también nosotros ir. Y si no tuviste esta imagen paterna, pues justamente Dios es el que quiere cubrir con todas esas faltas y carencias que hay en tu vida, con todo eso que no has recibido o que no has tenido. Entonces, voy a hacer una oración para ti, para todos los que nos están escuchando, para el que quiera. y quiere hacer hoy la decisión de entregar su vida a Cristo, de recibir ese regalo de la vida eterna. Entonces, agachemos nuestros rostros y allí en el silencio de tu corazón, hoy voy a hacer una oración para que tú la digas en tu corazón. Si quieres la puedes decir en donde te encuentres, si no, no importa, ahí te puedes estar en silencio. Si quieres nada más la puedes escuchar y después puedes ir a otro lugar donde tú quieras, en privado, y tú solamente con Dios, e ir y decirle: Señor, hoy vengo ante ti reconociendo mi naturaleza, reconociendo que sí, en mi corazón hay odio, ira, hay deseos, hay envidia, hay celos, hay amor al dinero. Señor, yo sé que todo eso es pecado y reconozco que mi vida ha estado basado en estos criterios y que mi vida está basado en pecado. Pero hoy vengo ante ti reconociendo este regalo maravilloso que tú me has dado, que es la vida de Jesús, la vida de Cristo, para que tú seas el que me dé una vida nueva, una vida transformada, el que me des ese espíritu, Señor, que me des el espíritu y que pueda tener estos frutos que vienen en tu palabra: gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, fuerza ante las situaciones que se nos presentan en la vida. Te pido, Señor, hoy, perdón por esta vida que he llevado. Vengo arrepentido ante ti y buscándote y aceptándote que tú eres el Hijo de Dios, que tu Hijo es Jesucristo. Te pido, Señor, que me bendigas, que me des una vida nueva. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y entonces esto se trata de la Navidad. Jesús vino al mundo para salvarnos de nuestros pecados. Así que pues con esto terminamos y vamos a pasar allá. Bueno, le dejo la palabra a Kevin para que despidas la transmisión, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, muchas gracias por haber venido. Sé que ya tenemos hambre, ya se nos está desmayando Nat, pero muchas gracias por haber venido. Tenemos comida en la Casa Club, ¿verdad, Cari? Sí, tenemos comida muy rica en la Casa Club y que Dios bendiga esta convivencia. Y un último detalle que a mí siempre me dicen todos los misioneros que llego a ver, que es: corran pronto a Dios. Y Dios siempre va a ir de ustedes y los va a sacar, porque tenemos un Dios tardo en ir y pronto en misericordia. Así que muchas gracias por haber venido y que disfruten la cena. Sí, sí, sí.